Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Bienvenidos a un nuevo tiempo análisis en la taberna La Montiñana. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Bueno, el Córdoba está ya a 4 puntos del segundo clasificado y a ventaja en 13 al sexto. Son las dos consecuencias de una nueva victoria de los de Ania, que han prorrogado su buena dinámica como visitante en Antequera. Los blanquiverdes sometieron 2-3 gracias a dos goles de Casas y a otro de Diarra a un rival de la zona alta y no les ha podido la presión de conocer el resto de resultados de la jornada. Buenas noticias. Ahora ya se puede abrir el debate porque está en los mentideros del cordobesismo. Se mira al primer puesto con prudencia, está a 9 puntos el Castellón y es la próxima salida del Córdoba. ¿Es mejor ser prudente? Bueno, pues habrá conclusiones para todos los gustos y sobre eso vamos a hablar. En tercera federación, el Ciudad de Lucena cayó 2-0 ante el Jerez Deportivo y pierde comba con el líder Jerez Club Deportivo. En los dos duelos provinciales, sendos empates, a 2 entre Salem y Atlético Espeleño y a 0 entre Pozo Blanco y Córdoba B. En fútbol sala, derrota del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ante Palma Futsal, 2-4. En balomano Liga Sobal, Ángel Jiménez logró su tercer triunfo consecutivo. La víctima fue el segundo clasificado, Bidasoa Irún. En Primera Nacional, el Cajasur ganó 32-31 a Ars y La Salle cayó ante Alarcos 24-34. En baloncesto Liga EVA, UCB Camper Urogaza 85, Dos Hermanas 73, City of Badajoz 57, Coto 105 y Moraleja 94, Peñarroya 73. Y antes de empezar a analizar, a debatir, a tertuliar, vamos a hablar con uno de los protagonistas, muy a su pesar, lógicamente, durante la semana pasada. David Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Toni, ¿qué hay? Buenas tardes. Aquí vamos.
Me alegra escucharte con fuerza.
Igualmente. Me alegra escucharte, hombre.
Exdirector de cantera del Córdoba desde la semana pasada. Lo primero, ¿cómo estás?
Pues bueno, ahí vamos asimilando un poco lo ocurrido e intentando mirar hacia adelante. En la vida siempre hay que mirar hacia adelante y extraer todo lo positivo de estos algo más de 4 años, que es muchísimo. Y me voy con la cabeza alta, habiendo pasado sobre todo 3 años primero maravillosos, estupendo en todo, en lo profesional, en lo personal y con eso me quedo.
¿En qué crees que ha mejorado el Córdoba en estos años desde que estuvisteis tanto tú? Porque Rafa Herrías también sale de la entidad al mando.
Pues a nivel de cantera creo que exponencialmente, ¿no? Por el 2020 en enero, pues a mi llegada al club pues me encuentro una situación de abandono que nunca me esperaba. Todo lo que hicimos una especie de auditoría que fue extensísima y no había una deficiencia y un abandono increíble que hasta costaba creer. El pobre Rafa pues estaba allí muy solo y sin medios y muy abandonado y hacía el pobre lo que podía. Pero siempre con recursos de un equipo que no está en Liga de Fútbol Profesional, compitiendo con canteras mucho más potentes y con mucho más presupuesto, pues hemos podido organizar la cantera, la hemos profesionalizado, hemos creado departamentos muchas veces con recursos del club, otras no las hemos ingeniado con convenios, con entidades educativas, con colaboradores que siempre se han prestado a trabajar con nosotros de forma ciertamente desinteresada y sobre todo creo que a nivel de captación, que es lo que nos faltaba, pues hemos mejorado mucho el nivel de nuestro equipo. Es cierto que se nos ha criticado un poco que en el filial pues había jugadores de fuera, pero estos 3 años de captación pues se le está viendo el resultado, ¿no? Lo potente que son nuestro equipo de fútbol 7 y que de abajo pues están llegando jugadores que van a llegar al Córdoba B, que son de casa, que son criados en este caso en la ciudad deportiva, como en este caso, pues ya este año estamos viendo pronto llegar a Bugui, tenemos a Ale Ramírez, tenemos jugadores de los juveniles como Jaime Navarrete, como una joya que tenemos en el juvenil B, que es Javi Antra, que eso antes no lo teníamos y estos jugadores poco a poco van a ir llegando al filial del Córdoba, jugadores de la casa y por otro lado pues también tenemos jugadores que nos ha costado mucho traer de fuera, que nos han dado un nivel altísimo. En este caso, pues yo creo que en el filial este año, a pesar de que clasificatoriamente pues no estamos como años anteriores, pues tenemos jugadores muy preparados para pegar el salto por su, por los dos o tres años que lleva en el club, como Jan, como Mar Esteban, en este caso Mati, que ya está en el primer equipo, y jugadores jovencísimos como Mario Peregrina o como Isma Salguero, por nombrarte alguno, que creo que pronto causarán impacto en la afición y serán patrimonio del club. Y muchas cosas más positivas. El filial, hace cuatro años que estaba desahuciado, estaba prácticamente en enero con tres puntos, y ya pues estos años hemos conseguido dos clasificaciones para el playoff, aunque una no la pudimos disputar por el descenso del primer equipo. Y otro año nos quedamos fuera por un gol. El año pasado llegamos a la final y perdimos en la prórroga. Este año el juvenil división no nos, se ha quedado un gol de jugar la Copa del Rey, que eso hace nada, era impensable. Y tantas cosas positivas: Alberto del Moral, Meléndez, Puga, Mati, muchísimos jugadores. Eso, quizás estos han tenido más minutos, otros han pasado de forma más esporádica, pero creo que han sido años de muchísimo trabajo, donde nos hemos reinventado una y otra vez y hemos sacado recursos de donde no los había, y creo que la cantera, de aunque este año se ha parado un poco esa progresión, creo que la cantera del Córdoba goza de salud, y a nada que el club se pueda permitir invertir algo más, pues los cimientos son sólidos.
Oye, quizá a mí lo que más me ha llamado la atención es el momento, porque precisamente el año en el que más jugadores del B están teniendo minutos en el primer equipo es cuando salís.
Sí, la verdad es que no, el momento, yo, ni el momento ni la forma se comprenden, yo no, personalmente no lo comprendo. Creo que la cantera anda fenomenal. Es verdad que el filial pues no está en puesto de playoff, pero también es verdad que el equipo del año pasado llegó a la final, era un equipo muy joven que solo había que hacerle un par de retoques para volver a intentar ese ascenso, y pues se nos marcaron las directrices de hacer el equipo nuevo con otros objetivos que no eran clasificatorios. Así se hizo, pero creo que en mi humilde opinión pues no es el momento y ni las formas, pero bueno, cada es respetable cada modelo de gestión. Nosotros desde que llegamos en 2020 creemos en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, en nuestro modelo de gestión, y pues ahora al frente del club hay otra forma de ver las cosas, otra forma de hacer la gestión, y siempre que sean con formas elegantes y adecuadas, pues me parece magnífico.
Bueno, David, ¿y ahora qué? Ahora descansar un poquito la cabeza, ¿no? Y el cuerpo.
Sí, ahora toca eso, pues intentar desconectar, intentar no que los recuerdos tan bonitos no te machaquen un poco, pensar en nuevos proyectos, que ahí siempre tengo ya, yo siempre he sido una persona muy activa y no puedo parar de inventar cosas y de trabajar, y también un poco la familia, ¿no? Que al haber estado fuera de casa cuatro años, pues no he podido disfrutar todo lo que quisiera, que me han acompañado siempre. En este caso, mi hija, que es pequeña, me he perdido muchas cosas estos cuatro años de ella. Pues cada vez que me he pegado cuatro o cinco días sin verla y la volví a ver, pues le notaba cambios y eso me lo he perdido un poco, y ahora pues mi prioridad es ella, ¿no? Y disfrutar de mi hija, que creo que es lo más importante que tengo en la vida, y ahora pues tengo un tiempo en el que voy a poder convivir más con ella.
Pues David Ortega, mucha suerte y muchas gracias siempre por tu amabilidad para COPE.
Venga, Tony, un abrazo y mucha suerte a todos. Muchísimas gracias.
Ahí estaban las palabras de David Ortega. Nosotros, antes de meternos en faena con el primer equipo y también con el Pozo Blanco, porque tenemos aquí a Antonio Jesús Cobos, vamos como siempre a agradecer la gentileza a nuestros queridísimos patrocinadores.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marcasur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marcasur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo, cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues ya estamos prestos y dispuestos para analizar, para debatir, para tertuliar. Hemos escuchado antes a David Ortega, tenemos aquí a Alex López. ¿Qué tal, cómo estamos, Alex?
Buenas tardes, Tony, ¿qué tal? Muy bien.
Compañero María Duque, que estuvo ayer, como siempre, no se pierde uno, en este caso en Antequera. Ahora vendrá Rafa Barroso, nuestro querido compañero también, y contamos, y es un lujo, con el técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Antonio Jesús Cobos. ¿Qué tal, cómo estamos?
Buenas tardes, estamos muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Directamente desde Belmez.
Sí, es donde vivo y desde donde me tengo que desplazar a Pozo Blanco todos los días y bueno, y ahora aquí, y muy contento de estar aquí.
Claro, que me nos ha contado antes, digo, ¿cuánto tarda desde Belmez a Pozo Blanco? Dice, 40 minutos. Joder, 40 minutos todos los días. Dice, eso para nosotros no es nada.
Los que vivimos en el norte estamos acostumbrados a esas cosas. No tenemos muy buenas carreteras, pero creo que ya lo llevamos en el ADN. Estamos acostumbrados a eso.
Oye, el Pozo Blanco está que se sale. 15 partidos sin conocer la derrota. Es su récord de siempre, ¿no?
En tercera, sí. En regional preferente creo que tiene una racha todavía mayor, no lo sé de qué año, pero en tercera sí. En tercera el récord es del año 2004-2005 y lo dejaron en 13 partidos invictos. Y bueno, pues como lo hemos superado.
Uh-huh. Hemos escuchado antes a David Ortega, te decía, Antonio Jesús, vosotros habéis jugado precisamente contra el Córdoba B. Vosotros las movidas que puedan haber en la cantera del Córdoba, en general el Córdoba, lo veis de lejos, ¿verdad?
Bueno, sí, porque son clubes distintos. Lo que ocurre es que, hombre, que lo que pasa en el Córdoba, creo que la provincia tiene, bueno, pues tiene eco, y más aún cuando estas últimas noticias pues afectan a la cantera, ¿no? Porque es verdad que con Rafa Herrera y con David Ortega sí hay una relación de hace bastante tiempo, porque también tienen responsabilidad con el filial, que es el equipo al que nos enfrentamos, y hombre, algo sí nos pilla un poquito más de cerca, ¿no? Cosas más profundas y de otros niveles se nos escapan, pero esta sí nos pilla un poquito más cerca.
Bueno, pues hablaremos también de cantera, hablaremos del Club Deportivo Pozo Blanco, pero tenemos que empezar, por supuesto, con ese Córdoba, Alex, que sigue en esa dinámica tremenda. Es que de 19 partidos ha perdido uno nada más, es una barbaridad.
Sí, estaba mirando precisamente antes de comenzar la tertulia la racha que lleva en comparación a la del Pozo Blanco, porque son 15 partidos. El Pozo Blanco no pierde desde 1 de noviembre. Es verdad que el Córdoba tuvo ese pequeño tropiezo ante el Castilla en casa, pero ha completado una vuelta con tan solo una derrota, ¿no? Eso, evidentemente, es todo lo que sea sumar, y el Córdoba lo ha hecho en el 80% de los partidos este año, pues te va a hacer que esté arriba, ¿no? Inevitablemente. Yo creo que está muy cerquita a asegurarse ya el playoff, por lo que queda, porque quedan 12 jornadas, 36 puntos, y con una ventaja de 13 ya con el sexto, más el gol average. Yo creo que muy mal se tiene que dar este tramo final para perder el playoff. Pero la suerte es que además todo lo que está haciendo el Córdoba en estas últimas semanas de seguir sumando le está permitiendo, junto a los pinchazos del Ibiza, pues acercarse a esa segunda posición, que hace 3-4 semanas la veíamos a 14 puntos. Y fíjate, ahora la tenemos ahí a tiro de piedra, incluso teniendo que medirse al Ibiza, creo que en la penúltima jornada o algo así, en la última salida. Así que, bueno, licencia para soñar, seguir soñando, igual que el Pozo Blanco, ¿no? Seguir mirando hacia arriba, queda mucho. Y está bien lo conseguido, pero no hay que renunciar a nada todavía.
Se nos incorpora Rafa Barroso. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ahí recién llegado. Y mira, te la voy a tirar del tirón.
Venga, tírame.
Te la voy a tirar del tirón. ¿El Córdoba puede luchar por el primer puesto, sí o no?
Yo no soy partidario de marcarnos de momento subjetivo. Yo soy partidario de mirar hacia atrás y ver que en octubre decías que el playoff estaba muy complicado, ver que en diciembre ya estaba bien colocado, pero decías que la primera plaza estaba muy complicada, y ver que en febrero, casi en marzo, tú me lanzas la pregunta de si se puede soñar. Yo te diría que no, pero obviamente, conforme pasa el tiempo, el horizonte se te pone un poquito más claro. Me refiero al primer puesto, ¿no? Yo soy partidario de ir día a día. de ir ganando partidos.
Cholista.
De tener... Es partido a partido, pero bueno.
Ya, bueno.
De tener esa esperanza un poquito como segundo objetivo, y de que a lo mejor dentro de un mes y medio se da esta circunstancia y a lo mejor estás a 4 puntos. Si tú sigues con esta racha, yo estoy seguro que el Castellón va a pinchar en cualquier lado. Va a pinchar,
estaba a punto de pinchar también.
Va a pinchar, pero no por nada, sino porque todo empiezan a jugarse todo. Por arriba, por abajo, tal, no sé qué, te entra el tembleque, las piernas, no. Estas circunstancias, ahora es cuando entran los hombres y no los nombres. Entonces, si tú sigues con esta racha, que no pierdes un partido ni para atrás, y además es que no es que no pierdas, es que ganas la mayoría, tú vas a llegar un momento en el que vas a tener ese objetivo. Pero yo no quiero, no sé, a lo mejor es por mi forma de ser, decir, sí, yo no veo lanzado y podemos pillarlo. No. Tú tienes que seguir como estás. Si sigues como estás, te va a llegar la oportunidad. Seguro.
Claro, además es que una cosa que está teniendo buena el Córdoba es que maneja muy bien ese tipo de situaciones anímicas. Ayer podía haberse presionado porque era el último en jugar, ya sabía cómo habían quedado el resto de los... Y yo les vi como siempre, María, con la misma intensidad, sí. Con la misma gana, no le pesaban las piernas.
Además, nada más empezar el partido empezó con una intensidad increíble por parte de los dos equipos. Bueno, yo diría que el Córdoba salió a marcar en la primera que tuviera. Pero el partido al principio estaba un poco loco, estaba como de ida y vuelta. O sea, atacaba el Córdoba, la robaba la Antequera, se plantaba en el área. Pero yo creo que el Córdoba supo llevar muy bien la situación. El partido estuvo casi en todo momento controlado, casi. Menos los últimos 10 minutos, que por poco nos da algo.
Los últimos 10 minutos, pero... y los primeros de la segunda parte tampoco fueron demasiado, no, ya.
Sí, claro. Pero sin embargo, cuando empata el Antequera, muy lejos de venirse abajo, lo que hacen es salir otra vez en trompa como se empezó el partido. De hecho, creo que a los 2 minutos o así marcamos el 1-2. Y bueno, y con el 1-3 podría haber metido el cuarto ya y sentenciar el partido. Pero claro, somos el Córdoba.
Antonio, ¿tú crees que es bueno lo de lo que ha comentado Rafa, mirar más allá de la siguiente jornada? Porque es normal entre aficionados, entre periodistas, ahora se está hablando mucho de subirse al barco, del primer puesto y demás... ¿O crees que es mejor ir con los pies en la tierra y pensar, como dice Rafa, en el siguiente?
En el mundo del fútbol, en cualquier categoría, y especialmente por las que son un poco más bajas, dejando aparte la primera división, incluso la segunda, yo creo que el futuro no existe futuro ninguno. Hay que vivir el presente y yo soy absolutamente partidario de ir, no ya partido a partido, sino de día a día, ¿no? Y más aún, como creo que con la plantilla que tiene el Córdoba, que no es una plantilla especialmente amplia. El ver qué jugadores dispones para un entrenamiento, cuáles son los que tienes para el siguiente y para preparar lo mejor posible el partido del domingo. Estamos en una fase del campeonato ahora mismo en la que creo que todo el mundo se está posicionando para el final, ¿no? Y es muy importante la dinámica que lleva el Córdoba porque lo está posicionando en una situación muy buena. La diferencia con el primero, que acabo de ver ahora mismo con el Castellón, es de 9 puntos. Yo creo que incluso ahora ya no hay que mirar ni siquiera los puntos, sino los partidos que te quedan para poder cogerlo y los partidos que le estás sacando de ventaja al que marca el límite con el playoff. Y el Córdoba está muy bien situado. Ayer decía el Vasco Aguirre, que lo escuché un poco así de pasada en Twitter, una declaración haciendo alusión a Luis Aragonés, y decía que la liga se decidía en los últimos 10 partidos, ¿no? Entonces, igual durante todo el campeonato todo el mundo se posiciona para llegar a esos partidos en buena disposición y el Córdoba lo está. Pero yo no creo que tengan que pensar con el primer puesto. Si en octubre el sueño era quedar primero, yo estoy seguro de que ahora mismo no estarían en la situación en la que están. Entonces, lo que tienen que pensar ahora en el Atlético Baleares, que es el próximo partido, y a ver cómo sale el partido, y luego al siguiente, y luego ver el resultado de los demás, y poco a poco. Y seguro que con el buen trabajo y la dinámica que tienen, pues estarán en playoff y además llegarán en buena disposición al playoff para disputar lo que sea.
¿Sabéis por qué creo que el Córdoba está bien? Porque me cuesta cada vez más en cada partido destacar a un único jugador. Es decir, ayer, por ejemplo, ayer dices, Salah hace un partidazo. Pero claro, es que habría que restarle méritos, por ejemplo, a Cuki Salazar, que juega muy bien, Casas mete dos goles. Y me está pasando en todos los partidos. Y eso que, por ejemplo, hay 4 jugadores que están fuera que en algún caso, pues por ejemplo Toril o por ejemplo Adilson, han sido futbolistas determinantes en el Córdoba, y aún así no están y el equipo no lo nota, o por lo menos lo nota poco.
Yo que he sido portero, y aprovecho esto que digo para primero mandarle un abrazo grande a Fernando Torres, portero del Córdoba de Balonmano, que por fin ha vuelto de nuevo a las pistas. Yo ayer me quedaría con Carlos Marín, porque es verdad que todo lo que comentas, Tony.
No he contado a Carlos Marín, claro.
Carlos Marín, y también, pues, por su actuación, y también a Mati Barbosa, porque también hay una contra, que Luismi pisa el área. Es que, claro, y eso es buena dinámica de lo que tú dices, ¿no? Al final el grupo está enchufado. Carlos García y Mati Barbosa no habían jugado juntos en toda la temporada, jornada ayer número 27. Y hace muy buen partido, entonces eso habla bien de que el equipo está bastante enchufado y que todo el que sale lo hace bien, ¿no? O intenta aportar su granito de arena al máximo. Es fruto de Iván Ania, obviamente. El año pasado vimos una descomposición y una caída del grupo desde el mes de enero debido a la salida, y que a las entradas ninguna aportó, caso de Canario, caso de Camus, ninguna aportó nada diferente, y este año pues vemos todo lo contrario, vemos un equipo que, como bien dice Antonio Jesús, está en una dinámica muy positiva, que está a 12 jornadas del final y está muy cerca de esas 10 jornadas que hablaba Luis Aragonés en su momento, donde te juegan las papas, donde te juegan la liga, y eso es muy positivo. También es positivo no solamente que esté a 4 puntos del Ibiza, se acerque a esa segunda posición, que te da aún mayor ventaja de cara al playoff, sino que el Málaga también esté ahí compitiéndole. Porque el que Málaga esté ahí y no esté tan descolgado como, por ejemplo, pueda ser el Recreativo de Huelva, hace que no se relaje. Y sabe que tiene que estar pendiente del resultado del Málaga, del Castellón, del Ibiza. Entonces, todo eso le motiva. Ojalá que pronto los pueda ir cogiendo y superando incluso. Pero de momento yo creo que le viene muy bien, y ese estado de forma del equipo, me extraña a mí que pese a que venga la feria y demás, se vaya a caer el estado de forma del grupo.
Llega lo que dice Ale de la feria. Yo, al margen de eso, lo más importante es que llegas a este tramo en una situación tranquila. Tranquila porque si tú miras para abajo es que la diferencia es enorme con la zona de playoff. Tú sabes que tienes seguro un playoff, que viene de haber tirado el año pasado una temporada que en diciembre decías que iba a subir directo y al final no entras ni en playoff. Entonces,
ni en Copa.
Claro, entonces, tienes asegurado luchar por ascender, virtualmente, ¿vale? A partir de ahí, con esa tranquilidad, y lo del Málaga también me parece muy importante, porque yo lo he pensado otra vez, entre el Málaga y el Córdoba se están retroalimentando, están generando una competitividad, están compitiendo porque tienen lejos a los otros dos, bueno, no tan lejos a Ibiza, pero bueno, están los dos equipos en una situación, un momento muy bueno de resultados, y entre ellos, oye, muchas veces parece que calcamos lo que hace el Málaga, y entre los dos es una carrera entre tercero y cuarto que se está generando, que al final lo que está sirviendo es para que se acerquen a un poquito más arriba. Y también lo que quería decir, la virtud del Córdoba, lo que tú has dicho, me es complicado resaltar a alguien. Para mí más importante es que no destaque nadie, más importante es que nadie desentona. No hay partido, para mí, desde mi punto de vista, que haya jugador del Córdoba que esté por debajo del 7. Siempre cuando hay problemas, cuando estás en una mala racha de resultados de juego, dices, uy, qué mal está este, es que este está mal, este lateral no me está bajando, este interior no le guarda la espalda, veo lento o mal físicamente al mediocentro. No hay ninguno que desentone, y eso es vital.
Pero yo ayer sí suspendo a alguno,
Leiva, ¿no?
Para mí, okay. Al final es un fichaje que ha llegado hace un mes y medio, pero también es verdad que no tiene un peso específico en el juego.
Eso sí, entiendo lo que quiere decir. De los fundamentales, sí, no está desentonando a nadie.
Obviamente. Entonces, tu columna vertebral funciona por encima del 7. Portero, Mati. A mí Mati me parece espectacular.
Es un pedazo central.
que se acaba de la nada.
Que lleva 3 días ahí, y está jugando partido. El partido de ayer, mi perspectiva es que somos infinitamente mejores que la Antequera. Pero el partido ya es
Antequera. No,
Antequera en Ampo.
Sí.
Y luego, además, muy jodido, ¿eh? A raíz de lo que ha dicho Alex de Carlos Marín, yo creo que fue decisivo.
Totalmente.
Con el 0-0, sí. Bloca un mano a mano.
Y con el 1-2.
Exacto. O sea, bloca un mano a mano con el 0-0, que es verdad que tira, no es el mejor tiro, pero lo para. Mm. Y luego con el 3-2.
También.
O sea, con el 2-3, salva una en el descuento, que metió una manopla importante.
Sí. Oye, de Mati Barbosa, tú que le conocías de tercera, ¿se notaba el pozo de jugador, ¿no?
Yo creo que el año pasado igual no fue uno de los jugadores que más destacaron en el filial, pero acabó el año muy bien. Recuerdo incluso de memoria que en el primer partido de playo de Lucena hizo un gol a balón parado, que fue, yo creo que fue fundamental. Creo que ese gol fue fundamental en esa eliminatoria. Y este año, pues posiblemente era el central más importante que tenía el filial, ¿no? Yo que lo he visto algunas veces, pues bueno, no te sorprende el que tenga ese nivel, ¿no? Lo que está claro es que sí está agradando a todo el mundo, ¿no? Porque si se ha hecho un hueco en el primer equipo, además siendo determinante en las acciones de un central, es porque tiene un talento bestial y ahora pues lo está explotando, ¿no? Y más aún cuando en el mercado de invierno parece ser que esa posición en el Córdoba se quedaba un poco coja, ¿no? Yo me alegro mucho por él, por el trabajo que se hace en el filial, que es de buena tinta, que es importante, y de que además pues está ayudando el primer equipo de esta forma, ¿no? Es un futbolista que si sigue a ese nivel, pues posiblemente puede estar muchos años aquí y además pues dando mucha alegría.
A ti te estará pasando algo parecido en el Pozo Blanco, ¿no? Es decir, que cambian las piezas y no se nota.
Yo creo, vamos, habéis comentado un par de claves que yo creo que son muy interesantes en este tramo de campeonato. Uno es el que haya competitividad entre los equipos que están ahí, porque eso puede permitir que llegues a la última fase del campeonato con un nivel de competitividad importante, que para el playoff puede ser fundamental. Por eso, aunque parezca un poco de masoquista, si tú ves que la ventaja que vas teniendo toda la semana es muy grande y te da cierta tranquilidad, de ese paso a relajarte es muy escaso, una línea muy fina. Entonces, está bien que el equipo esté tranquilo, pero que también tenga ese poquillo de picante en el culo con los equipos que están más abajo para que te obligue a seguir compitiendo a buen nivel, ¿no? Y otra es que lo que estaba comentando Rafa, que no desentona a nadie. Y yo creo que eso sí es fundamental, el trabajo del cuerpo técnico. El llegar a esta altura en las que el equipo no se caiga en ningún partido, que siga compitiendo y que esté quien esté en el campo, el equipo siga rindiendo al nivel que está rindiendo. Eso es fundamental, yo creo que eso es trabajo fundamental de un cuerpo técnico, que igual, no lo sé, pero igual tenían planificado llegar a esta parte de la temporada así, o especialmente desde Navidad, y bueno, pues los números cantan y el rendimiento es el que es, y por eso... por eso creo que salvo que pase algo muy extraño en estas próximas semanas, el equipo va a estar ahí como mínimo hasta el final compitiendo como están haciéndolo ahora.
Y es que además se está notando estos partidos, porque pudimos ver el encuentro, lo que está diciendo Antonio Jesús, pudimos ver el encuentro de las 12 entre el Málaga y el Ibiza, y es que parece otra liga si lo comparamos con partidos de otros tramos de competición. Es decir, la intensidad, las patadas que se daban, cómo metías la pierna. Es que tú eres un partido de hace 10 jornadas, no me voy más allá. Y es que parece otra cosa, o sea, parece otro fútbol.
O incluso un partido del otro grupo.
Bueno, es que el otro grupo, el Depor ha cogido la directa y,
claro,
y
pero
va a subir.
El Depor está líder con 50 puntos, el Córdoba tiene 51.
Sí, sí.
Eso
y
estamos a 9 del líder, ¿no? Pero que evidentemente tú coges un Sestao Teruel o un Arenteiro Sabadell... Y es otro tipo de fútbol, pero no deja de ser la misma categoría. Por eso hay que salir cuanto antes de aquí, ¿no? Y por eso hay que aprovechar el momento en el que está...
Claro, porque, por ejemplo, los equipos de la zona baja y el próximo es el Atlético Baleares. Sí, o sea, es que vemos el Atlético Baleares y nos...
Se la está jugando y...
Nos puede imponer.
Claro, todos los equipos... Ya recordamos que la última jornada del 2023 nos dejamos 2 puntos allí, en Baleares. Que fíjate, 2 puntitos ahora como ya que ves. Bien te vendrían, ¿no? O el inicio de liga, ese 3-12 que hizo el Córdoba al principio, ¿no? Que también te vendría bien, pero... Evidentemente todo el mundo se juega algo y todos los equipos están necesitados. El Córdoba, ¿qué tiene a favor ahora mismo? Pues que prácticamente todo le sale y que la enfermería se le ha vaciado. Es cierto que en los últimos
dos jornadas, pues Toril ha tenido un problema familiar y Adilson, pues problema físico y sanción, ¿no? Pero
más allá, lo de Martínez.
Claro, lo de Martínez, que es un poco dura, que no se sabe, que el otro día salió contra el Melilla y tan solo 45 minutos, pero gracias a Dios, pues oye, va a recuperar esta semana de nuevo a la Peña, libre de tarjeta.
Pierde a Quique.
Pierde a Quique.
Un poco absurda.
Sí, pero bueno, ahí arriba es verdad que tienen más variantes ahora mismo, y si tienes a Toril para esta semana, pues los cambios irán más por ahí. Yo creo que ayer vimos pues que el fondo de armario del Córdoba, pese a que la plantilla es corta, gracias a que la enfermería ahora mismo está vacía en este momento de la temporada, le da para competir contra cualquier equipo, no solamente para competir, sino para ganarle.
Rescatamos más cositas de ayer, por ejemplo, dos goles Casas. Se zanja el debate, aunque me acuerdo cuando le...
No
claro,
se zanja nunca,
efectivamente. Cuando le entrevisté hace un mes, más o menos, un mes y medio, hablábamos, digo, vas a marcar goles, seguro. Si es que yo vaya 7. Claro. Es que 7 goles a esa altura no está mal. Pero que, siempre hay debate.
Claro, es que, o sea, los números están ahí, que lleva 12 goles.
Son buenos números.
Si no me equivoco, lo ha puesto Cana Blanquiverde hoy. Creo que es el que el que tiene mejor promedio de toda la primera ref. El que hace gol cada menos minuto de toda la categoría. Normal que tengan mala racha, todos la tienen, pero es que aquí somos así, y menos mal que lleva 4 goles las 2 últimas jornadas, y yo creo que está demostrando un gran nivel. Ayer no solo los goles, porque
no, el trabajo que hizo, hizo un muy buen trabajo, con y sin balón, sí, la presión y demás. Y dice Rafa, es que el debate va a existir siempre, es que
es que al final tú tienes dos en el fútbol tienes dos posiciones donde siempre va a existir debate, cuando las cosas no terminan del todo bien, que es la portería y el delantero. Yo ayer me alegré, especialmente, porque ayer fueron goles muy valiosos.
Claro, claro, que no son dos goles como lo de Melilla,
fueron goles muy valiosos. A él le va a venir anímicamente genial este partido. Decir, oye, no he hecho el 1-4 y el 1-5. Ayer estoy decidiendo, desequilibrando el partido desde el principio. Cuando vuelva a Toril, el mismo caso que te he dicho de Córdoba-Málaga, son dos tíos que se van a regenerar entre sí. Espero que se le...
Y que las manifestaciones post-partido de Casas, muy importante, se acordó de su compañero. Sí. Dijo que le dedicó los goles, que le dedica el triunfo.
Es una señal inequívoca de cómo está el vestuario.
Sí,
eso es lo primero.
Además se nota el buen rollo que hay.
Eso es fundamental.
Entonces, a partir de ahí, utilizar esa competitividad que se te va a generar y se te puede generar, igual que se te puede generar con Simo y con Addison, para que vaya positivamente a favor del equipo, ¿no? Es que es lo que ha dicho antes, Ale, es que está saliendo todo bien y toco madera, porque esas cosas, cuando todo sale tan bien, aquí no estamos acostumbrados a eso.
No.
Eso es lo primero. Entonces, ahora mismo va todo rodado. Nos queda un tramo de competición que hace mucho tiempo decíamos, a ver cómo llegamos aquí, porque esto es muy largo, esto no sé qué, muy largo. La liga se ha pasado muy rápido, por lo menos a mí se me ha pasado rapidísimo. A lo mejor es porque no estás sufriendo y cuando las cosas más o menos te van bien, todo se pasa muy rápido, y cuando es un calvario, todo muy lento. Pero llega el momento de jugarnos los cuartos, y llegamos, yo sinceramente, tampoco hay que lanzar aquí las campanas al vuelo, porque después lo que tiene son eliminatorias, a cara de perro, todo, pero yo creo que el Córdoba llega en el mejor momento y situación posible. ¿Qué pasa? Que tienes que alargarlo, tienes que aguantar esto hasta el final, y es muy complicado. La base de todo, los equipos que ascienden al final, es porque han tenido una regularidad, es porque han estado 9 meses, si no de sobresaliente, de notable para arriba, y eso es lo complicado. Sí. Lo complicado es no caerte un mes y tirar un mes, como cierto equipo de mis amores, en un mes tirar todas las al margen del Córdoba Club de Fútbol, tirarlo todo. Yeah. Sí, ya. Ese es el problema.
Pero, o sea, que lo sabe Rafa, es colchonero. O sea, se ha perdido un poco.
No, es que al final vivo en un bucle. Es un bucle porque en un mes y medio, aunque este año no esté el equipo tan eso, pero en un mes y medio sueles tirarlo todo. Sí. A veces pasa en noviembre, otras veces pasa en mayo, otras veces pasa en enero, que si vuelvo de Navidades muy mal, que si antes de Navidades vienen las Navidades y estoy muy mal. Pero lo estoy aplicando al Córdoba. Córdoba ha tenido una mini crisis inicial que yo la achaco más a un cambio bastante importante en el roster, ¿no? Y al inicio de competición.
Claro, que llegaron tarde más, también los jugadores.
Lo achaco más a eso que a una crisis de juego. El Córdoba no ha tenido una crisis de juego en todo el año. Lo que ha tenido un mal comienzo, pero a partir de ahí lleva 7 meses espectaculares.
Que, fíjate, yo creo que, y yo eso no lo recuerdo, estoy hablando con gente que lleva mucho tiempo viendo al Córdoba. Yo no recuerdo una temporada en la que el Córdoba en todos los partidos pudiera ganar. Es decir, o sea, yo echo la vista atrás, quizá quito el de Ibiza, o sea, el de jornada en casa contra el Ibiza. Pero aparte de ese partido, ¿os acordáis de algún otro encuentro en el que el Córdoba no estuviera ni cerca de ganar?
Bueno, el de San Fernando, porque se te complica desde el principio con un penalti que no te pitan, un gol rápido, uno o dos rápidos y la expulsión, ¿no? Yo creo que ahí es donde más lejos estuvo, ¿no?
Sobre todo... Pero claro, condicionado por...
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pero es que no me viene a la cabeza.
No, yo aparte de ese creo que tampoco.
Ha habido mejores, peores partidos en los que a lo mejor no ha sido capaz de doblegar o de demostrar o de tener... Pero es que eso es muy difícil, Antonio. Yo estoy con un entrenador profesional y eso es que es muy difícil, competir siempre...
Eso es muy difícil. Competir hay que entenderlo como el saber qué tienes que hacer en cada momento de un partido, esté como esté. Y los equipos que están arriba son los que saben competir bien y los que en los partidos, en los que se complican las cosas, sacan puntos. Si no, no estás arriba. Y más aún en las categorías, en una categoría en la que está todo tan igualado. Y bueno, pues está claro que para estar ahí arriba y para llevar una racha de resultados tan grande como puede llevar la del Córdoba ahora, pues... No puedes estar bien al 100% durante 90 minutos, una semana y otra y otra y otra. Y tienes que adaptarte a lo que te vas encontrando y tienes que saber que hay momentos en los que no van a estar las cosas bien, pero tienes que seguir ahí, no te puedes venir abajo. Y eso el Córdoba lo está haciendo. Eso es fruto de lo que estaba dicho antes un momento, Rafa, que creo que es fundamental. Que nadie desentona en ningún momento, esté quien esté. Y aunque la plantilla no sea especialmente amplia, que esté quien esté en el campo lo haga bien. Y lo están haciendo bien. Están sacando puntos y por eso no es casualidad, ni creo que sea una cosa improvisada que el equipo esté ya a estas alturas, ¿no? Creo que dice mucho y bien del cuerpo técnico.
Yo me quiero acordar, ahora que has dicho cuerpo técnico, yo no soy técnico, no puedo analizar las condiciones.
Estás y has estado en clubes deportivos.
Decir, yo no te puedo decir ahora mismo si Iván Ania es un pedazo de entrenador o no. No te lo puedo decir porque no tengo ni pajolera idea de fútbol. Ahora, lo que me transmite, no hay una declaración malsonante o altisonante en rueda de prensa, una calma en el banquillo, no hay gestos. No se debe perder la compostura en ningún momento. A mí me tiene bastante ganado, Iván Ania.
Sí, a mí también.
A lo mejor venimos también...
Es extraño también, pero es casi unanimidad.
A lo mejor venimos de una época en la que hemos aguantado, hemos visto muchas cosas y a lo mejor esta, entre comillas, que puede ser normalidad, nos parece maravillosa. Pero a mí me parece espectacular.
Es la normalidad.
El mensaje en sala de prensa, la
como que la normalidad es lo que más se busca. O sea, quiero decir, yo creo que ese es fundamental para trabajar en cualquier sitio, pero en un club deportivo más.
Era un jugador brutal. Me acuerdo cuando él salió, quiero decir, que es un jugador, yo me acuerdo de él cuando salió en el Oviedo, era un tío súper, una calidad enorme, salió muy jovencito, yo creo que debutó en primera con 17 o 18 años, no recuerdo muy bien, pero claro, lo ves ahí y también te ayuda a pensar lo mayores que somos ya.
Pero yo que estoy contando partidos del hijo de Salazar, o sea...
Al margen de eso, a mí como técnico, que lo sabíamos de su paso por el Algeciras y tal, pero a mí me está sorprendiendo muy gratamente y vuelvo a decir, ya no porque yo las tácticas lo veo, lo puedo ver, puedo discutir cambios en algún momento mal hechos o algo, pero sobre todo el control que tiene sobre el vestuario y a todos los niveles, en una ciudad como Córdoba, en un club como el Córdoba, que no es fácil para nada, con la afición que tenemos, que muy particular, es muy buena, pero es muy particular, con la prensa que tenemos, con la exigencia histórica que tiene el club, yo creo que está llevando eso muy bien y sobre todo viendo los ejemplos de la que se lió aquí el año pasado, hace año y dos meses.
Y sacando tiempo para ir hasta el carnaval.
Sí.
La verdad.
Para eso mejor lo dejan en un segundo plano, porque ahí eso...
Yo, salvando la distancia, Tony, brevemente, sí es verdad que me recuerda un poco al discurso que tenía Sandoval. Era muy motivador, no tenía palabras malsonantes, ¿no? Todo lo que ha dicho Rafa, salvando evidentemente la distancia, los dos modelos, estilos de juego y todo, categoría incluso diferente.
Pero Sandoval se dirigía más a la tribuna.
Sí, Sandoval era muy alentaba mucho al público, y eso hacía que al final el grupo hizo también que la comunión, ya lo vimos.
Yo creo que Ania es un hombre metódico de fútbol, puro y duro, supuesto, básicamente.
Yo me quedo con Ania, obviamente, sí, porque evidentemente lo está demostrando, ¿no?
Yo creo que es de los, vamos, de los últimos tiempos, de los mejores entrenadores que hemos tenido, en el sentido de que tiene la idea súper clara y que el partido, sea contra quien sea, tú se reconoce fácilmente el juego del equipo. Y además un tío serio que sabe lo que dice en las ruedas de prensa. Es que te gusta oírlo hablar, o sea, a mí me gusta oírlo hablar.
Antonio, una tertulia de fútbol poniendo por las nubes un entrenador. Esto es insólito, ¿eh?
Con periodistas en Córdoba.
Bueno, eso en todas partes, ¿eh? Ya, eso en todas partes.
Bueno, es verdad que
es insólito, ¿eh?
La exigencia histórica que tiene el club, pues está claro que muchas veces invita a que la crítica sea un poquito más, no más fácil, pero posiblemente sea más áspera, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Yo conozco a Iván Ania no lo conozco personalmente. Bueno, sí lo conozco personalmente porque me enfrenté una vez en un amistoso cuando estuvo en el Villanovense. Y, hombre, cuando te enfrentas a un entrenador así que ha sido un futbolista profesional, siempre te llama un poco la atención. Por cierto, ganamos el partido.
Anda. Yo le gané a Iván Ania.
Y además, si miráis un poco la trayectoria que ha seguido, especialmente de ese año, pues ha entrenado equipos muy distintos por muchas cosas, en distintas categorías, en segunda división, en la antigua segunda B y demás, y siempre ha hecho buen papel, siempre ha hecho buen papel en Algeciras, en el Racing de Santander, en el Villanovense, que el año hizo un papel fantástico porque lo clasificó también para Copa del Rey, creo recordar, y aquí pues lo está haciendo. Entonces, no es casualidad que un hombre de esa trayectoria pues esté haciendo que el equipo esté así, y que además pues que sea capaz de, bueno, pues de transmitir todo eso que está ahí hablando, ¿no? Porque tiene muchísima experiencia, seguro que sabe perfectamente lo que se trae entre manos. Y evidentemente eso es fundamental para que el equipo esté a este nivel, ¿no? Que no tiene por qué ser así, porque yo estoy seguro que Iván Ania está haciendo el mismo trabajo desde que llegó el primer día hasta hoy, seguro. Incluso en los momentos en los que el equipo estaba mal, posiblemente trabajara más, tuviese más cuidado las decisiones, las pensara más, ¿no? Pero aquí, por desgracia, siempre van a dar los resultados.
Pues venga, ahora todos son para bien. Ahora voy yo a cagarla. A mí no me gustó Iván Ania cómo interpretó el final del partido. No me gustaron los dos últimos cambios. No los entendí. O sea, quiero decir, fíjate, con lo bien que estamos poniéndole, y ahora como contrapunto, no entendí los dos últimos cambios. La entrada de Quique Márquez y Leiva, a la vez, deshaciendo lo que le había dado buen rendimiento con el tribote en el centro del campo, que estaba el partido controlado. Creo que lo es lo que es necesariamente.
Yo creo que, Tony, que fue por dar descanso y sobre todo también por dar la oportunidad, especialmente a Leiva, y por no dejar a Quique Márquez sin ningún minuto en un partido en el que iba ganando por 1-3, ¿no? Pero bueno, al final muchas veces en el fútbol pasan estas cosas. Si justo hubiera marcado el ante que era la jugada de antes, no en el minuto 85, se hubiera visto de otra forma. Pero al final fue, yo creo que casualidad, ¿no? Evidentemente el empuje del equipo local y el Córdoba pues metido un poquito atrás, extraordinario golpeo de falta que saca Marín, y luego pues la segunda jugada estuvieron ellos más listos, más rápidos para que marcara Fomellén. Pero bueno, que entre un jugador o dos jugadores en este caso.
No, si no, yo no me refiero al cambio en sí, sino a lo que generó en general el cambio de táctica otra vez. Retornar a la posición de partida.
Hubo un momento que con la salida de Carracedo y la entrada de Isma Ruiz tenía ahí un tribote en el centro del campo que parecía
bien. Funcionando muy bien.
Pero sí es cierto que luego pues tienes que retirar. Y oye, el Antequera también introdujo cambio. Entró Pepe Mena, que es un jugador muy agresivo de la media punta. Ale Marín, que obligó a Carlos Marín a estirarse. Es decir, todo ello son factores del fútbol, y todos los jugadores que salen del banquillo, oye, pues fíjate, los que entraron delante que era con el 1-3, de repente marcan el 2-3, están frescos, dicen, oye, yo quiero ser el héroe de la noche, ¿no? Quiero intentar marcar el gol, como podría pensar incluso el propio Ale Marín, que además con pasado blanquiverde hubiera dicho...
Y que no olvidemos que el Antequera es el sexto, ¿eh? O sea, que si ganaba se ponía 2 puntos del Recre.
Tiene mucho mérito porque no deja de ser un equipo recién ascendido, igual que el Recre, y creo que el hecho de que estén ahí con el presupuesto que tienen, con la estructura de club y demás, yo creo que es para quitarse el sombrero. Temporada de sobresaliente para el Antequera y para el Recreativo de Huelva, pase lo que pase de aquí al final, ¿eh?
¿Vosotros entendisteis el movimiento, el último movimiento de Dania o no?
No sé, yo es que creo que también que el partido estaba controlado, entre comillas, y yo creo que es como dice Alex, va a darle, o sea, darle la oportunidad y demás, sobre todo a Leiva y eso, aquí quedarle algunos minutos. Y tuvimos la mala suerte de que marcaron el 2-3 y esos últimos 10 minutos fueron...
El Córdoba es que pierde el control del encuentro, sí. En un momento que no tendría por qué haberlo perdido.
Al final es un tema que es uno de tus estandartes, como es Quique Márquez, ¿no? Y un jugador de tu plena confianza, ¿no? Que como es Leiva, que intentas darle un poquito de... Bueno, como dice él, a lo mejor esos cero minutos en el banquillo a Márquez suenan raro en un partido en el que va 1-3. Pero sí es cierto que también dicho, a toro pasado lo vemos, ya, claro, lo sí. Vemos mejor. No, no lo digo por ti, sí, digo no, en general,
claro, sí.
En general después lo vemos mejor. Pero sí es cierto que bueno, que al final no terminaste todo lo cómodo, entre comillas, que preveía. Eso sí, también volviéndolo a comentar, ante un equipo para mí muy, muy, muy incómodo, en una circunstancia complicada, porque lo vi súper peleón, de los más peleones de la categoría. El perfil de Antequera, para mí, que tampoco es que esté viendo partidos de la competición, ni mucho menos, pero a mí no me da la sensación de ir sexto o séptimo, o estar ahí a las puertas. Me da la sensación de ser el típico equipo de mitad de tabla para abajo, que te pelea mucho, que te lleva al extremo, que te saca de quicio. Pero sí es cierto, a lo mejor me da esa sensación por lo que he dicho antes, porque veo una diferencia enorme en lo que es calidad entre...
No, el centro de campo grande, que era cuidado, que en la Chopa sí, es bueno, pero, y tiene algún jugador...
Juega como equipo grande, bien, juega con tres delanteros. Claro, ¿qué equipo de la primera red juega con tres delanteros?
Pero dentro de eso, las circunstancias que a mí, viendo el partido, lo que me generaba era que a pesar del 1-3, estaba sin... No incómodo, pero que ese equipo te apretaba.
Yo creo que también es por cómo es el Córdoba. Eso quiere decir que vemos a los equipos un poco desdibujados ante el Córdoba.
Puede ser mucho motivo.
Es como pasó aquí con el Castellón.
Sí.
El Castellón aquí, yo creo que nosotros hicimos... Bueno, es difícil decir el mejor porque están siendo muy buenos todos. Pero de los 5 mejores partidos de esta temporada fue contra el Castellón aquí. Seguro. Yo creo que lo anulamos totalmente. Yo creo
siguiente
que fue...
visita, qué partido, ¿eh? Castellón-Córdoba, madre mía. Eso
yo, creo que,
tremendo.
Yo creo que fue más mérito del Córdoba que de mérito del Castellón en ese partido. Y yo creo que está pasando eso con allá, por ejemplo, también. Y de hecho, yo creo que no. O sea, no, bueno, creo no. Seguro nos viene mejor que nos jueguen como juega el Antequera.
Hombre,
a
está
salir
claro.
Desde
sí.
Atrás jugando y demás, que no que venga el Murcia, se nos encierre atrás y a perder tiempo. O sea, yo creo que el Córdoba viene bastante mejor que le jueguen eso, como Castellón también juega, como Málaga, bueno, Málaga, según.
En el último Castellón-Córdoba estuve yo...
Ese fue el 1-0, ¿no?
Eso fue...
Gol de Asen, 0-1, ¿no?
0-1, 2010.
Descendido el Castellón.
Te iba a decir que es que había como unos 1.200 claro, espectadores.
No tiene nada que ver con
el
este.
Presidente estaba en una... El presidente del Castellón, creo que era José Laparra, creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien. Estaba en una tercera fila de palco, bastante... Bien. Bastante. Sí, era una circunstancia muy, muy fea. Fue la última jornada de Liga y te iba a decir que hablamos de Castellón-Córdoba, se da en esta primera red, antigua segunda B, pero a nosotros nos evoca otras cosas. No sé,
sí, no son, está claro, es un partido de segunda,
son dos equipos,
visión mínimo.
Los últimos enfrentamientos han sido segunda, pero además son dos equipos, me acuerdo de la fase de ascenso, tú también te acuerdas, sí. a segunda,
de esa, Fermín.
Del año 94-95, te evoca otras cosas, ¿no? Como también nos evocó ya en el partido de la primera vuelta aquí, que fue una semana, la típica semana...
Estuvimos todo el rato hablando del partido.
Se enfrentan dos históricos, tal, además llegaba los dos equipos en buena posición, igualmente que ahora. Entonces, es una semana bonita, ¿no? Porque dentro de lo que es esta categoría, que tiene muchas luces y sombras, porque tienes partidos muy chulos, Recre Córdoba, tal... También tiene otros partidos que no son. Entonces, cuando te llega este tipo de partido, dices, joder, me siento.
Baleares.
Me siento.
Que tenemos el Baleares de por medio. Sí. Que no se nos vaya la cabeza. Que
hay que ganarlo
como que sea.
Igual. Pero, ¿sabes lo bueno que tiene el Córdoba? Que aunque. Iba a decir la cagara. Que aunque contra el Baleares pegara. Pecheara. Sí. Pecheara muy. Sí. Va a llegar a Castellón.
Sí.
sin ninguna problema. Urgencia por su objetivo básico ahora mismo y sin ninguna presión.
Eso está claro.
Sí, es verdad. Al final, ¿qué quieres? ¿Ir a Castellón a 9 o a 12? ¿Qué diferencia entre 9 y 12? Que podría ser a 6, es verdad. Podría ser a 6 porque
si
tú
va,
le ganas.
Si va a Castellón con 9, te pone a 6.
Sí, sí. O incluso podéis ir a Castellón si a 6.
Y volver a 3. Sí.
No, bueno, eso ya.
Pero,
pero, ya le da,
pero que al final son Castellón en el aire que hacemos por la primera plaza, que es soñada, porque es como. Tengo que. Ya no me tengo ni que volver a nada. O sea, me voy directamente. Pero es complicado. Es
Castellón, o sea. Obviamente está bien, pero no es el Castellón de la primera vuelta.
No, no, bajado,
para nada.
Está sufriendo más.
Para nada.
Ayer metió el 85 al San Fernando.
Un autogol, además. Sí, un autogol, fue un churro.
Y el San Fernando tuvo al final una que...
¿Sabéis dónde se sienta, en qué banquillo se sentará este señor el próximo fin de semana? En Chapín.
Correcto.
Del Jerez Club Deportivo. Vaya partidazo, ¿eh? Líder contra tercero.
Y mantener la racha allí va a ser complicado.
0-3, Mister 0-3 allí.
Va a ser complicado porque además yo creo que el Jerez está ahora mismo en un momento pues que sabe que se está jugando las papas y que no les vale nada más que ser campeones para ascender directamente. Esta semana el Lucena pues ha perdido también en Chapín. Le ha sacado 3 puntos más, que era, yo creo que es el equipo que por como está la competición, al que podía le puede competir ese primer puesto. Entonces ahora mismo se están preparando para llegar a esa última fase del campeonato con cierta distancia, con tranquilidad y ahí arriba, ¿no? Es su objetivo y aparte que tiene un equipazo. Pero bueno, el Pozo Blanco tampoco lo está haciendo mal. Y,
no, que va, pues, a tercero.
Y posiblemente no vamos a llegar a nuestro mejor momento porque... Bueno, porque las circunstancias de la competición nos está haciendo que en esta semana no estemos tan bien como nos gustaría, ¿no? Por muchas cosas, pero vamos a intentar competirlo. Y, hombre, no se nos ocurre mejor escenario para hacer un buen partido.
¿Qué siente un entrenador cuando, que normalmente, pues, ¿cuántos van al Municipal de Pozo Blanco? ¿1.000, 1.500?
No, tantos no, pero últimamente sí se pueden acercar a esas cifras. Estamos consiguiendo que vuelva una ilusión especial a Nuestra Señora de Luna en Pozo Blanco, ¿no? Que además estamos viendo a gente especialmente mayor que siguen teniendo ese sentimiento del equipo de su pueblo, que han vivido un momento muy bueno en Pozo Blanco de fútbol, y ese ambiente se respira ahora mismo. Eso es lo más grande que le puede pasar a un entrenador y a un equipo, más allá del resultado.
Normalmente 1.000, va a ponerle un poquito menos de 1.000. Cuando te encuentras en un campo como Chapín con 10.000, bueno, a lo mejor alrededor, gritando,
pues es donde me gusta a mí que salgan los toreros. Y lo hablamos.
A lo mejor es más fácil motivar a tus jugadores en ese partido.
Bueno, en los últimos años, por ejemplo, en escenarios así, pues bueno, hemos jugado aquí en el Arcángel, ¿no? Y no con tanta gente, pero evidentemente un escenario de lo mejor que te puedas encontrar en nuestras categorías. Hace años estuvimos en el Colombino y el equipo nuestro en esos escenarios siempre se ha envuelto bastante bien, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de repetir esas actuaciones en Chapín esta semana y si podemos hincarles el diente, que sabemos que va a ser muy difícil.
Bueno, el Córdoba juega contra el Atlético Baleares y estamos ya en la recta final del programa. Yo quería dedicar un ratito a la Córdoba Handball Cup, porque tenemos a Rafa Barroso, que por cierto ganasteis al Lars de Palma del Río.
Sí,
con
sí.
Sufrimiento un poquito.
Por la mínima, sufriendo mucho, pero
estáis bien, joder. Final,
estamos mucho mejor de lo que esperábamos en septiembre y estamos a un paso de confirmar virtualmente otra fase de ascenso.
Está siendo un año muy bueno para el balonmano cordobés en general, ¿no? Porque
sí.
Jiménez va séptimo,
sí.
Está mirando incluso a Europa. ¿Tú crees que le puede dar, tú como experto del...?
Para Europa es complicado, pero se ha recuperado de un momento que ha tenido ahí chunguillo. La victoria contra Vidasoa es un pelotazo, y además un espaldarazo anímico tremendo. Y sí es cierto que en el club están pasando, bueno, como todos los años, ¿no? Hay ofertas de fuera, se están dando bajas, ha ido Gonzalo Ribeiro, que era la estrella del equipo ahora mismo, se ha ido directamente ahora, no espero la primera temporada, a Qatar. Esto es un tema Arabia Saudí, casi que digo del fútbol. Entonces, Puente Genil está mirando al año que viene ya a intentar cerrar la plantilla para el año que viene, porque todas las plantillas se empiezan a reconfigurar ahora, pero tampoco puede dejar de mirar a la liga al día a día, que está muy bien colocado, va a ser complicado llegar, pero va a dar guerra, ¿no? Y tiene ahí esa espinita de todos los años, haber estado en zona media, haber podido tirar para arriba, al final ha terminado tirando para abajo, sin problemas de descenso, y este año lo tiene ahí, lo tiene a mano, y puede ser muy bonito, la verdad es que...
Pero es que no solo Ángel Jiménez, Adesal está a puntito de ascender.
Sí, hizo el equipazo para subir y se lo ha asegurado y va a estar otra vez en oro el año que viene. Y nosotros, como ya te he dicho, muy sorprendente porque hicimos un cambio radical de plantilla, también por gente muy veterana y tal, no esperábamos estar donde estamos. Estamos ahí y todo lo que venga va a ser bueno.
Por eso este año la Córdoba Handball Cup mejor que nunca.
La Córdoba Handball Cup mejor que nunca y más trabajo que nunca. Va a ser una locura, vamos a tener 1.700 jugadores, son 15 sedes, son todos los pabellones de joder, Córdoba.
Si no hay tantos.
Con colegios, sí lo hay, empieza
¿sí?
a sacar
pero
que si Open Arena.
Incluye los que no tienen gotera, ¿no?
No,
no,
mete
todo. No, espérate, que el AccuWeather, esto de con 3 semanas de antelación, os reís, pero como empieza a caer agua el lunes, dan para, creo que el peor día es el martes santo, creo, lo que dan ahora. También es verdad que esto va cambiando, te dan 15 litros, al final la semana anterior son 7 litros, al final son 1, pero si es verdad que en un torneo que va todo, va con 315 partidos, si no me equivoco, como haya un problema de esto,
Córdoba Waterpolo Cup.
Te lo trastoca todo.
Juega de madrugada, no queda otra.
Te lo trastoca todo. Además, este año, hablando de madrugada, nos pasa una cosa muy especial que no nos ha pasado nunca, que el cambio de hora es el sábado santo, no es el sábado anterior. Entonces, todavía el torneo se va a jugar con la hora... sin la hora cambiada, lo cual no nos afectaría para nada porque todos en pabellones, excepto los alevines, que los alevines juegan en Ciudad Jardín, en el subterráneo, y en el Araquén, el IES Araquén. Entonces, ya al Araquén, al aire libre, nuestros partidos empiezan a las 9 de la mañana, suelen terminar a las 8 de la noche la jornada, ahí de 6:30 a 8 en el Araquén. Hay unos focos, pero bueno, habrá que ver que nos respete un poquito. También es verdad que la hora ya, ayer por ejemplo, me di un paseíto a las 7:30, se veía sin cambiar la hora, se veía. Sí. Pero sí es verdad que vamos a tener unas circunstancias muy especiales, pendientes del cielo, como todos los cofrades por algunos aspectos, nosotros por el torneo, pero muy contentos porque va a ser el torneo de mayor participación de toda la historia, esta 14ª edición. Traemos a Granollers, que para nosotros traer a Granollers es un hito, como trajimos al Barça en el año 2015, y estamos bastante esperanzado, sobre todo en que todo salga bien organizativamente, porque tiene mucha tarea. Esto empieza el domingo por la tarde, el domingo estás todavía, hay 3 partidos o 4, el lunes tienes un montón de partidos y el lunes a mediodía es cuando ya te relajas un poquito porque ha empezado a funcionar. Pero hasta que empieza a funcionar, a girar la rueda, mucho, hay muchísimo. Alojamiento, traslado, de todo.
Hablaremos tranquilamente de esa Córdoba Handball Cup cuando se vaya acercando. Yo quería terminar con dos cuestiones. Una para María, porque después de todo lo hablaba la semana pasada con lo de los 20 euros y demás, no me digas que os pusieron un segurata delante que os impedía ver.
Bueno, sí, según te sentara. Bueno, no,
Es que esa es otra. Es que ir a un campo como el de Antequera, que te cobren 20 euros y que te pongan.
Pero si se ve mejor que la preferencia larga.
Ya, eso sí.
Es que en un muro de hormigón, ¿vale? Que con la reforma, es verdad que han puesto asientos, pero han puesto asientos a lo mejor 4 filas. O sea, que cuando yo entré al campo, que entré en el minuto...
Mira que a mí me gustan esos campos, pero lo que me parece es que es un poco descaro decir que ciertas cosas.
O sea, sí. Pero cuando yo entré, que era a lo mejor las 7:20 o así, asientos ya no había, me tuve que poner en hormigón, pero me parece lamentable que cobren 20 euros por eso.
Pero que...
Y encima lo que tú
has dicho, que se pusieron vigilantes de seguridad que impedían la visión de alguno de... Eso es denunciable, yo creo.
No, había muchas cosas denunciables, no solo...
20 euros, que te ponga un empleado de seguridad que te impide la visión.
No, pero luego encima que diga cierta persona que tiene que cobrar más porque estamos más cerca del césped que en el arcaje.
Otro síntoma bueno de cómo está el club es que fueron tanto Monterrubio como Juanito, como Raúl Cámara, como Javi Flores, allí con vosotros, lo visteis, ¿no?
Sí, vamos, yo...
Y le hablaba la gente, de curiosidad, que es escena más... Le habló la gente y eso.
Sí, yo pasé, yo lo saludé, pasé por al lado de ellos, estaban allí en la grada visitante, Monterrubio, con la bufanda del Córdoba.
Qué cosa.
Al margen de todo. Y obviamente habrá quien tenga su parte de razón y quien no. Habría que intentar evitar,
claro, esas cosas.
Por un lado y por otro, las declaraciones altisonantes, feas, falta incluso hacia empleados. Yo no sé quién tiene razón, quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal, pero sí sé que son dos clubes andaluces que han tenido muy buenas relaciones, que se podrían beneficiar.
Se extrapola también la afición, que también nos soltaron algún cántico.
Sí, no.
Llamaron tiesos.
No, pero de hecho la afición de
tieso
empezó a cantar.
Una falta clasista. Tiesos.
Hubo pique.
Clasista, ¿no? Un poco.
Porque... Es que fue gracioso, porque Carlos Marín, por ejemplo, ya cuando íbamos ganando, tú tardabas más en sacarnos. Y de la grada nos poníamos a contar los segundos que tardaba hasta que llegábamos a 20.
Claro, tocaste un poquito la moral a los aficionados también.
Y ellos empezaron a cantar Córdoba soy un hostia, eso creo que cantaban. Sí, sí. No se escuchaba muy bien, pero creo que era eso. Y de hecho, desde ellos, eso lo cantaban desde la tribuna y de la preferencia, la parte de afición que había de ellos, le cantaron que menos crítica y más anima a su a ellos.
Ah, ellos, era lo, a los propios de qué cosa.
Convendría rebajar declaraciones, rebajar comunicados, sí, pero por beneficio mutuo, claro, de ambos, claro, ambos clubes.
Luego yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Yo sí, invertí bien los 20 euros.
Ah, bien, bien, está bien. Y yo quería terminar con Antonio Jesús, porque no hemos hablado de la dialéctica de Hegel, como me preguntaste, ni de espero que te la hayas pasado bien este rato de radio, sí, porque a ti te gusta la radio especialmente.
Sí, sí, me gusta muchísimo.
Pero yo quiero ver, quiero saber el día a día de Antonio Jesús Cobos, entrenador del Pozo Blanco. ¿Tú a qué te dedicas cuando no entrenas al Pozo Blanco?
Pues por la mañana trabajo como técnico de deporte en mi pueblo y por las tardes a entrenar desde es que creo que está la decimosexta temporada. Y bueno, pues todo relacionado con el mundo.
Pero ¿sabes lo que a mí me gusta por tu perfil de Twitter y por lo que intuyo de tu forma? Que tú reclamas el pueblo. Tú te sientes muy identificado. ¿A ti te gusta?
Sí, sí, me gusta. Hombre, yo supongo que como todo el mundo, ¿no? Su pueblo, su tierra o donde haya nacido. Yo tengo la suerte de haber nacido en mi pueblo, en Belmés, y de seguir allí. Laboralmente y personalmente, pues he tenido la suerte de poder estar allí todavía y eso, pues, creo que, hombre, lo llevo con orgullo, ¿no? Además, mi hija, pues, ha nacido también allí. Espero que pueda estar allí mucho tiempo y hasta ahora, pues, también he podido compaginarlo, el poder estar allí con entrenar al, bueno, pues al nivel que en el, al que sea, ¿no? No he tenido que cambiar la residencia, por decirlo de alguna manera. Y hombre, pues hasta ahora el poder entrenar en Pozo Blanco 3 años, en Azuaga, que estuve antes también bastante tiempo, sin tener que salir de mi pueblo, creo que me puedo sentir un cierto privilegiado, ¿no? Y entonces, pues, tengo que llevarlo.
Entonces, mira, ahora la pregunta la voy a hacer con muy mala leche. Imaginemos que el club en el que entrena, el Pozo Blanco, termina la temporada con ascenso, que sin perder, imaginemos que no pierde más. Termina la temporada y un club de Primera Federación, el Lugo, te dice, queremos a Antonio Jesús Cobos.
Al solecito, al solecito.
¿Qué diría Antonio Jesús Cobos?
Tiro de ave.
Galicia es preciosa.
¡Ah! Bueno, a fin de cuentas también tiene. Se puede adoptar. Está bien, está bien, está bien.
El Lugo dice el Castellón.
Claro, sí, sí, no, ya. Bueno, o el Palafruyel. Bueno, pues creo que hemos pasado un buen rato de radio. ¿Te ha gustado, Antonio?
Sí, claro que sí.
Pues nada, invitado estás para cuando quieras. Antonio Jesús Cobos, técnico del Club Deportivo Pozo Blanco. Alex López, compañero.
Placer,
Rafa
Barroso,
muchísimas gracias. Y, por supuesto, María Duque, muchas gracias también. Y enhorabuena por seguir apoyando al equipo, aunque te cobren 20 euros. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana, adiós.